Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace de Barcelona en una emisión para Scalae, Registros Sonoros de Arquitectura. En esta ocasión, esta emisión está dedicada de manera monográfica a recuperar el registro, la grabación que hicimos con Ángela García de Paredes y con Ignacio Pedrosa en su estudio, o mejor dicho, en su casa en Madrid. Una conversación extensa, relajada, seguramente por ser en su casa y seguramente por la amable personalidad de estos dos excelentes arquitectos, casa que residencia familiar que está justo encima de su estudio en una preciosa vivienda unifamiliar en la colonia del Viso, en Madrid. Como digo, la conversación es extensa, lo es al modo de las conversaciones con las que se preparan los pliegos de Scalae. Bueno, lo mejor es que sigamos la conversación.
En las obras nosotros nos hemos sentido muy cómodos trabajando en, pues, en los edificios medios vinculados con la cultura que hemos hecho últimamente, por ejemplo, el Museo de Almería o el Teatro Olimpia o el Palau de Peñíscola. Son edificios, si bien completamente distintos formalmente, completamente distintos respecto al programa, pero sin embargo tienen un tamaño similar en el cual nos hemos sentido muy cómodos trabajando. Hemos abordado algunos concursos con dimensiones mucho mayores, algunos de ordenación urbana, en algún Europan, y edificios mayores, y no nos hemos sentido tan cómodos como en este tamaño medio, en el cual no estás muy condicionado por las dimensiones de las cosas, pero sí hay suficiente espacio para trabajar en cuestiones que a ti te interesan. Y estos tres edificios, que además han desarrollado simultáneamente lo que es la obra en el tiempo, los proyectos no, pero lo que sí es la obra, es para nosotros un tamaño muy apetecible de edificio para trabajar, y también respecto al destino que iban a tener los edificios, con uno con una colección arqueológica estupenda que ya existía, otro con un contenido teatral de vanguardia que también existía, que es el Teatro Olimpia, y otro el Palacio de Peñíscola, también con unas semanas de música y un festival de cine que ya existía. Eso no quita para que a mí, y yo creo que nos apetece, pues, hacer un edificio de oficinas que no hemos hecho nunca.
Sí, es que yo creo que también eso que decía yo antes, de la obra de un arquitecto es toda una obra. En el fondo, también es muy atractivo para un arquitecto el ir explorando tipologías que no conoce. Si Ángela, edificio de oficinas, nunca hemos tenido oportunidad de hacer un edificio de oficinas. Y eso es una cosa que a lo mejor te pones a pensar, y es un edificio en el que las personas pasan muchas horas de su vida, de su tiempo. Y yo creo que es uno de los... un tipo de edificio que te atraería mucho pensar sobre él, ¿no?, y reflexionar sobre él. O un edificio sanitario, ¿no?, un edificio hospitalario. Hemos tenido oportunidad de hacer algunos edificios de viviendas o edificios, como decía Ángela, de carácter cultural, pero digamos que distintas tipologías, que siempre te da como una especie de... te produce una sensación de ganas de explorar y de ganas de buscar y de ganas de encontrar. Y yo creo que eso alimenta también un poco la sensación de que uno quiere alejarse voluntariamente del camino de la especialización, y le gusta mucho más el camino de la exploración. La especialización, que es evidente que es necesaria en muchos campos de la vida actual, es imprescindible y recurrimos a ella. Yo creo que nos es más atractivo buscar el apoyo del especialista, pero tener la suficiente libertad para no estar, digamos, de alguna manera presionado por la experiencia previa en el desarrollo de un problema, ¿no? Entonces, yo creo que esa búsqueda es uno de los acicates importantes de esta profesión, ¿no?
Defines como explorar. Sí. Explorar seguramente tiene que ver con un asunto vocacional, ¿no? Me interesa explorar, me interesa ver. Investigar, en cambio, me parece que está más en el territorio de lo necesario. Quizás está más ligado a lo que decías antes, de eso que acaba ligando la obra de un estudio, ¿no? Y que da dando sentido. Porque la medida que uno investiga es porque va tomando conciencia de lo que son sus temas, sus abstractos. ¿Tenéis localizados? ¿Habláis de vuestros temas?
Yo creo que
sois dodecafónicos, sois diatónicos.
No, yo creo que hay una especie de los intereses de una actitud de una persona, una serie de intereses creo que prevalecen, ¿no? Y están siempre como es el plano en el que uno se mueve para desarrollar otras cosas. Yo creo que hay una obsesión, si se quiere llamar, o una preocupación continua en todos los proyectos, que es la cuestión urbana de los edificios. Independientemente del destino de un edificio, creo que huimos siempre de utilizar arquitecturas que sean extrapolables de un sitio a otro, ahora que está tan de moda hablar de la globalización, y siempre hay una especie de obsesión por buscar aquellas cuestiones que condicionan o definen un edificio en función del sitio donde está en la ciudad, fundamentalmente en la ciudad, ¿no?
Pues hacéis la pregunta de qué manera este edificio es de este lugar.
Exactamente. Es decir, sé que esto es un camino que hoy todos los arquitectos pues no se encuentran próximos a ello, prefieren manejarse con otro tipo de modelos que van de alguna manera, independientemente del lugar donde van a ser implantados, pues se desarrollan con una cierta libertad, ¿no? Una independencia absoluta. Nosotros creemos que al final lo más importante no es la arquitectura, sino la ciudad.
La tradición. Esa es la diferencia. Es el arquitecto que instala algo confiando en su potencia para que modifique los las variables de aquel lugar.
No, pero no.
Descarta la tradición. No, pero comentas tú, la tradición está muy presente. Necesitas saber de aquello, ¿no? Necesitas saber de sus ecos.
Sí, necesitas saber de sus. Pero yo, más que en la palabra tradición, lo utilizaría en términos del background. Es decir,
tradición sería lo que sabes sin saber. Tampoco es más.
Sí, sí. Que eso puede ser casi casi innato o inducido de una forma natural y no aprendida necesariamente. No, creemos que un edificio puede ser totalmente potente desde estos digamos principios. Es decir, el considerar que la ciudad se hace con arquitectura. Implica que cada uno de los edificios, cada una de las piezas, admita una responsabilidad respecto a la ciudad. Entonces no vale el que aparezca una solución cualquiera en cualquier lugar, independientemente de lo que tenga que resolver el propio tipo de edificio, su destino tiene un compromiso con lo que hay alrededor, y creo que esto es una forma de ver las cosas que tiene que ver pues con una concepción de la vida de carácter social, y creo que la arquitectura tiene que ver mucho con lo social. Y a lo mejor es un momento muy malo para decir estas cosas, porque hoy tendemos más a una independencia absoluta, a un protagonismo de las figuras, a un protagonismo de las personalidades individuales y no de lo colectivo, y no de la importancia de lo colectivo, ¿no?
El teatro Olimpia, tan importante es el teatro como la calle.
Sí, y sobre todo la capacidad que tenga el edificio de, en ese lugar, adquirir una capacidad de ordenar ciudad, de generar ciudad, por esa presencia, por ese respeto a lo que hay. Y creo que, fíjate, has puesto un ejemplo muy concreto, porque es un edificio que aparentemente pudiera ser concebido como un edificio bastante radical en cuanto a una composición de unos grandes cubos de hormigón, pero si se observa con atención ese proyecto, es un proyecto que se hilvana con mucha sutileza con los elementos que le preceden en su orden geométrico de la ciudad, y se acopla a él con la suficiente capacidad de respeto hacia ellos y sin renunciar al protagonismo que ese edificio tiene que tener en ese lugar público.
¿Habéis explorado el urbanismo como disciplina en solitario? Quiero decir, estamos hablando de procesos de edificación que afectan al lugar y la forma de la ciudad, ¿no? El proceso inverso ¿lo habéis experimentado también en esto de las exploraciones que comentábamos antes?
Sí, a través, como decía Ángela antes, los concursos de Europan.
Sí, hemos tenido varias oportunidades de trabajar en ordenaciones de territorio, en concreto en un Europan, en el Europan 4, que hicimos para Aranda de Duero, toda una ampliación de Aranda. Y también la ordenación del campus de Murcia.
Sí, ¿no? Y las colonias de Madrid.
Las colonias de Madrid, el primer Europan que ganamos, sí, que es la ordenación de dos colonias municipales en Madrid. Y sí, la verdad es que yo creo que todas las experiencias de estos concursos pues han sido muy gratificantes. Adelante siguió la de Aranda, de hecho ahora mismo estamos con el plan con el PERI. Y siempre, yo creo que la intención de ordenar los espacios exteriores siempre, incluso en la realización de proyectos ya de edificios, siempre ha sido un interés constante en nuestro trabajo.
¿Y haciendo ordenación conseguíais detener el lápiz en la ordenación o se os iba también a la edificación? Porque la pregunta iba en ese sentido.
Yo creo que se nos iba en la edificación también, bueno, porque vamos, en Aranda los bloques que proponíamos venían directamente derivados de la ordenación.
Sí, bueno, radicalmente sí.
No es fácil.
Cosas que además luego se han recuperado en otros proyectos.
Sí, yo creo que es que esa pregunta es interesante, porque los proyectos que decía Ángela, que fundamentalmente han sido esos tres casos, ¿no? En realidad no es proyectar una ciudad ex novo. Son dos casos muy interesantes donde se han creado unos grandes vacíos urbanos por circunstancias diversas, pero grandes. Por ejemplo, el de Aranda son 22 hectáreas, es decir, es una zona muy grande, casi como la mitad de la ciudad que construía, ¿no? Con una serie de problemas, allá quedó una bolsa vacía grande y había que proyectarla. Digo esto porque no se trata de generar una ciudad nueva, sino de entender que cada trozo de ciudad tiene unas responsabilidades con sí mismo y con el resto de la ciudad. Y igual ocurría en el caso de Europan, que era ordenar dos grandes colonias municipales hechas en los años 20, de viviendas de muy poca calidad en todos los sentidos, arquitectónica y constructiva, y que estaban deterioradas, y que se habían configurado ahora como una gran isla dentro de un tejido perimetral que funcionaba autónomo. Entonces, en los dos casos, yo creo que ahí siempre, y vuelve a surgir un poco la respuesta de antes, esa vocación de intentar enhebrar las cosas, unir las cosas. Yo creo que la ciudad que mejor funciona es la ciudad en la cual no hay bolsas, la ciudad que es más diáfana, la ciudad más relacionada unas partes con otras y que no genera ningún tipo de fondo de saco ni de partes que se enquisten, por los motivos que eso tiene que ver con las personas. Las personas tienen que tener la máxima capacidad de libertad de la misma forma que la ciudad tiene que tener esa capacidad de dar libertad. Los movimientos físicos y los movimientos de las relaciones que al fin y al cabo es la ciudad, ¿no? El conjunto de relaciones entre las personas no debe encontrar nunca obstáculos para poder desarrollarse con la mayor libertad. Entonces yo creo que en esos proyectos, como tú dices, efectivamente se nos iba, no se nos iba, sino que era la misma cosa. Es decir, estábamos proponiendo un tipo de unos tipos edificativos o de edificación, bien sean en pastillas o en bloques o en viviendas unifamiliares o en viviendas patio, estábamos utilizando como si fuesen los propios mecanismos de diseño de la ciudad. Simultaneábamos lo que era la propuesta tipológica con la forma que sobre el plano iba cogiendo esas propuestas, ¿no?
Participáis, digamos, como tema de trabajo esta cuestión que se llama la disolución de los límites, ¿no? En cierto modo, o sea, que no es ya entender la edificación por un lado y la urbanización por otro, sino que, bueno, hay un continuo que tiene una relación incluso difusa, ¿no?
Sí, sin duda. Y la responsabilidad que tienen los edificios, no solamente de la construcción de sus propios espacios interiores, sino de la construcción, estar construyendo a su vez todos los espacios exteriores.
Sí, además yo creo que hoy el tema de los límites, y ya no digamos en términos urbanos, ya es un concepto que como tal ya está como superado, ¿no? No hay manera siquiera de prefigurar la ciudad en una sola idea, ¿no? Y esto es obvio, y en todas las ciudades, en las grandes ciudades, ya no se le ocurre pensar que el instrumento ideal de trabajar sea un plan general de ordenación urbana, porque no existe eso. Es decir, esto ya no tiene sentido pretender ver una ciudad de un cierto tamaño bajo un solo aspecto. Las cosas empiezan a funcionar con una suma de elementos que lo que tienen que hacer es funcionar como auténticos sumandos y no como elementos independientes. Pero no se puede entender, yo creo, ya como una unidad, ¿no? La ciudad es territorio, la ciudad es...
Como arquitecto, la arquitectura que propones puede tender a proteger o puede tender abrir, ¿no? Al contrario, a desproteger, ¿no? Por ejemplo, una intervención como la de las bodegas, ¿no? De partida, lo que tienes es una edificación de perímetro que deja liberado un patio de unas dimensiones grandes, seguramente demasiado grandes, incluso para lo que es habitual en la cultura mediterránea de la que participa también Castilla, evidentemente, ¿no? Porque hay un sol, porque hay un viento, porque hay unas condiciones, ¿no? Porque hay una cultura también, una tradición que tiene que ver con todo eso. Si hay una actitud, veo por vuestra parte, de conducir la protección de aquel espacio. Tenemos que ampliar la bodega, ¿no? Podría haber una actitud que es ir hacia afuera, o sea, disolver el límite hacia afuera, ir como atrapando el exterior. En cambio aquí no, hay una introspección y hay, ¿no?
Bueno, hay un, cerrando... hay un, una, tiene una explicación clara el origen de ese proyecto. Efectivamente es un patio de cortijo manchego, que tiene unas peculiaridades. En realidad no funciona tanto como, como un patio doméstico o un patio de un edificio que vuelca hacia adentro, sino que en realidad estas fincas, que son latifundios de gran tamaño, lo que crean son unos recintos construidos a modo de ciudad, y eso que es patio es simultáneamente patio o plaza o lugar de trabajo. Ahí es donde se hacían muchos trabajos agrícolas. Como tú comentabas, las dimensiones son impresionantes, ¿no? Porque lo que se construye es un perímetro en el paisaje capaz de alojar las distintas dependencias, desde los dueños, zonas de trabajo, los aparceros, los operarios, los pastores, los establos, todos en un recinto que de alguna manera se protege frente a un exterior que es una naturaleza, en muchos casos, bueno, pues que puede llegar a ser agresiva, ¿no? Entonces, lo que sí que estaba claro es que en un lugar como este, la vida se genera ahí, la vida humana. Lo otro es naturaleza, lo otro es agricultura, lo otro es trabajo del campo y de la naturaleza, y todo lo que se produce en ese recinto es la actividad humana. Por eso nosotros comenzamos ese proyecto en el origen, es decir, llenando ese vacío que ya ha dejado de ser utilizado porque los medios agrícolas han variado increíblemente, ¿no? Y ya no ha perdido esa necesidad de tamaño para el uso de su funcionamiento. Hemos partido de ese punto, como enclavando, insertando en ese punto de origen de vida y rompiendo precisamente el acceso que se veía. Eso era una tapia que se ha tirado para romper hacia afuera, ¿no? Entonces, un poco buscar el origen del proyecto en el origen donde está la actividad de las personas, históricamente los cortijos manchegos, pero que vulnera esos límites hacia afuera, conduciéndose o configurándose como una especie de elemento que va construyendo lo que necesita para desarrollar las nuevas actividades, ¿no? Un poco
De todas maneras, el proyecto de la bodega, la estrategia que utiliza es un... Es la estrategia de no tocar, es decir, a la hora de tener que ampliar una forma en U, acabada en sí misma, con unas cubiertas muy potentes, como has visto, ¿cuál es la mejor manera de ampliar eso? Pues la mejor manera es no ampliarlo, es no tocar, es introducir una pieza que no tiene absolutamente nada que ver, que ni siquiera toca al cortijo antiguo, y es simplemente insertar, o sea, la ampliación... es una pieza completamente nueva. Esto, esta estrategia, pues a lo mejor es la misma que en el Museo Turner, que teníamos que hacer una instalación dentro de una iglesia gótica para la obra del pintor Gustavo Turner en Cuenca. Y cuál es la mejor manera de actuar en una iglesia gótica, pues prácticamente no tocándolo. Entonces se insertan unas piezas que son las que a su vez contienen todas las nuevas instalaciones, no solamente los cuadros sino las luces y todas las cuestiones que parece que adosarlas a las paredes de una iglesia gótica pues da cierto reparo. Y entonces te abstraes de lo que es la iglesia gótica y se insertan unas piezas nuevas con cuidado de la escala, con cuidado del tamaño, pero que son las que albergan el nuevo contenido y las que albergan pues las nuevas obras. Esta misma estrategia pues fue la que utilizamos también en un concurso no ganado para la ampliación del Landesmuseum en Zúrich, que había que ampliar un castillo suizo de Gustav Gull, y nuestra intervención era también una cinta. A veces hemos comentado, fíjate, sin parecerse formalmente, y sin embargo es exactamente la misma estrategia que en las bodegas, una cinta que es la que iba conteniendo todo el nuevo programa de la ampliación del edificio de Gull, y que en ningún momento tocaba para nada el edificio antiguo.
Esto identifica un tránsito, ¿no? Una propuesta de tránsito en vuestra arquitectura. A lo mejor, decidme si no es así. O sea, antes hablábamos de disolución, ¿no? Entre lo que es edificación y lo que es urbanización, que puede ser así, o sea, de edificación a urbanización o de urbanización a edificación. Hablábamos ahora de la condición de cubrir lo que ha sido un espacio exterior, pero que es interior. Claro, hay arquitecturas que de alguna manera en su matriz lo que están proponiendo es como la salida, la expulsión del sujeto de la propia arquitectura, como a una escala más grande. Y en cambio hay arquitecturas, y pienso que a lo mejor este es un ingrediente de esta palabra que utilizábamos antes, mediterráneo, ¿no? Que son casi como lo contrario, son como embudos, como sistemas, como procedimientos, que lo que buscan es como recoger a la persona o la situación de un ambiente de escala grande y llevarlo poco a poco a una situación casi íntima, ¿no? En estas cintas que estáis diciendo, que es que estabas comentando ahora Ángela, el proyecto de Zúrich, el proyecto de las bodegas, incluso en la estrategia urbana de la Olimpia, yo creo que me da la sensación de que vuestro camino, vuestra propuesta es la última, es decir, te voy a recoger de un ambiente de escala grande y te voy a llevar a la situación íntima, que es la que está, de hecho, resolviendo esta edificación.
En parte sí, no, en parte sí.
Yo creo, fíjate, que es más familias de proyectos, cuando mirándolo a veces de lejos, cuando de repente surge un proyecto nuevo, digo, caramba, si esto es exactamente la estrategia de Zúrich, ¿no? O es la estrategia de Almería, que es la de compactar en una esquina de toda la manzana que teníamos, toda la pieza de salas de exposición con una compacidad absoluta. Yo creo que es más familias, ¿no? Hay como familias de proyectos.
Pero también una voluntad, porque antes hablabais, ¿no?, de estar en arquitectura. O sea, es una situación interior, ¿no? Llegas a ella y acabas siendo una situación a la que llegas. Hay una situación como terminal. O sea, el final del recorrido es la arquitectura, estar en la arquitectura, ser arquitecto, vivirlo, no me jubilo. Hablábamos ahora de los proyectos, ¿no? También la arquitectura, de alguna manera, respira lo que tú estás respirando. Lógicamente está ahí. Y yo creo que estas voluntades existen. O sea, hay arquitecturas que nacen de la voluntad de sacarte de la arquitectura. Dice, bueno, partimos de aquí, pero yo lo que quiero es sacarte fuera. En cambio, hay otro tipo de arquitecturas que es justo lo contrario. O sea, con independencia de las tipologías y de las estrategias. Pero que hay un sustrato como muy en el fondo que está buscando permitirte, hacerte interesante a ti como persona, pero dentro de la arquitectura. El objetivo es que estés dentro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo entiendo suficientemente bien. Yo creo que sí, que la finalidad, al fin y al cabo, tiene que ser, más que la finalidad, los elementos de los que nos tenemos que servir son aquellos que manejamos y son los arquitectónicos, ¿no? Lo que es propio de la arquitectura. Y entonces cualquier problema que tengamos que resolver acaba, de alguna manera, conducido, llevado a la situación que más, con más facilidad vas a poder trabajar, que son las que se derivan de la arquitectura. También es cierto que yo creo que cada, hilando con lo que decíamos antes, si es cierto que nosotros nos apoyamos mucho en lo que hay para nuestros proyectos, es decir, que no llegamos con un proyecto para un sitio, es lógico pensar que cada proyecto va a tener una respuesta distinta porque las condiciones van a ser distintas. Entonces, a lo mejor, yo no creo que nosotros nunca impongamos una estrategia a nuestros proyectos, sino que la estrategia viene derivada de las condiciones previas al proyecto. Y esto lo que acaba conduciendo es que cada proyecto tiene una respuesta totalmente autónoma de otro proyecto. No creo que hayamos usado soluciones parecidas en proyectos de una manera intencionada. Es decir, no hemos recurrido a unas soluciones ya encontradas para dar respuesta a otro proyecto, sino que es el mecanismo que nos produce un proyecto el que, aplicado en otro sitio, en otro programa, en otro lugar de la ciudad, en otras condiciones, va a dar el proyecto. Entonces, bueno, es una forma de entender la arquitectura.
Sí, pero con elementos comunes, porque, por ejemplo, ¿celebráis la entrada, el acceso? Yo creo que lo celebráis. O sea, en vuestros edificios siempre hay la celebración del acceso.
Sí.
Bueno, es que el acceso y la entrada es importante. Hay cosas que a lo mejor están en desuso, pero la entrada a un edificio, el colocar bien la escalera y el colocar
bien.
Una
cosa es entrar y otra cosa es celebrar.
Yo lo entiendo perfectamente. Sí, posiblemente hay una un reconocimiento de que la arquitectura, independientemente de sus capacidades abstractas, tiene una serie de compromisos con las personas usuarias o que van a estar o disfrutar o usar los edificios, ¿no? Y entonces hay una constante de que en nuestros proyectos, independientemente de otras condiciones de las que hemos hablado, siempre hay una preocupación de que la cuestión funcional y organizativa sea clara, o sea por lo menos estructurada. Y eso puede dar como resultado que, por ejemplo, un edificio como el de Almería, pues sí es cierto que se celebra en el sentido que tú dices la entrada, pero también con un cierto carácter equívoco al presentar como dos entradas, incluso con más potencia, la de servicio, porque no es tal de servicio, sino que es la de entrada de obras de arte, y por ahí no entra el público entra por una grieta en un edificio hermético, a través de una plaza que nosotros hemos propuesto para la ciudad y que hemos construido, y que realmente la entrada es la plaza y no la puerta, sino se entra por allí porque es el sitio donde se entra, pero sin embargo el edificio en sí parece que muestra esa celebración de un elemento de acceso para lo que aparentemente es de servicio y no es de, por unas condiciones también que a veces se derivan de cuestiones funcionales, es decir, la necesidad de tener un porche de recepción de obras de arte que es obligatorio, que pueden descargarse obras de arte al aire libre, genera ese elemento que sale del edificio y que visualmente podría ser confundido con el acceso del
Peñíscola. Entramos bajo palio prácticamente,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, eso fue una constante ya desde el comienzo del concurso, el tener un espacio que fuera interior y exterior a la vez, que aprovechara el clima de Peñíscola y que aprovechara esa entrada de agua y el parque que hay previo al Palau, que a su vez es muy utilizable en un edificio destinado a congresos, el punto de encuentro, que ese punto de encuentro fuera en un lugar a cubierto del agua, pero que fuera exterior, que es una pieza más de uso del edificio, es una sala más, no solamente es la entrada.
Pero con la potencia como para llegar a sustituir la imagen completa del edificio incluso, ¿no?
O para dotar de imagen al edificio, ¿no? Que a lo mejor
es la imagen más reconocible, realidad, claro, del Palau.
El resto del edificio, en el caso este de Peñíscola, se configura con una sencillez casi funcional, por una serie de condiciones de todo tipo, y realmente ese elemento que ni siquiera toca el edificio es el que configura la imagen final del edificio. También un poco pensando en que esa compacidad que tiene el resto del edificio, con una sala muy grande que requiere edificios cerrados y que está construido de una forma bastante austera, con unos muros de hormigón cuidados pero nítidos y bastante secos en su tratamiento, ¿no? Solamente en ese lugar, en el umbráculo de acceso, es donde el edificio se hace permeable y se manifiesta en todos los sentidos, ¿no? Que es el lugar de acceso, pero también es la imagen del edificio, no es la puerta, ¿no? En realidad yo creo que el Palacio de Congresos realmente es ese elemento semi-exterior, semi-interior, ese umbráculo, ¿no?
Todo esto que comentamos de manera general y en nuestro caso en particular requiere la complicidad, digamos, del procedimiento constructivo. Si eso no existe, no tenemos casi nada, no nos hemos movido de lo puramente abstracto, ¿no? ¿En qué momento empezáis a notar que estáis aprendiendo el oficio? ¿Es algo que ocurre desde la facultad o ocurre después? Porque recuperando un poco el hilo de vuestra pequeña historia, ¿no? Lo habíamos dejado antes en una situación como previa y estábamos a punto como de llegar a la facultad, que por algún comentario que habéis hecho coincidís en la facultad, ¿no?
Efectivamente, por orden de lista.
Por orden de lista, el primer día de primero.
Así me parece que hacía Pedrosa.
Está con el mismo pupitre.
Cosas del azar.
Casi. Sí. Sería horrible si el siguiente García hubiera sido.
Esas son esas cosas.
Un chico feísimo, ¿no?
Uno no puede prever. Sí, en el año 75 entramos en la escuela, justo un año importante para este país, que es un año de cambios, es cuando accedemos a la Escuela de Arquitectura de Madrid, y bueno, donde desarrollamos nuestros estudios hasta el año 82, que acaba Ángela, y yo acabé en el 83. Estábamos todavía pues disfrutando de una situación, yo creo que bastante buena, en cuanto a lo académico, porque había una serie de personalidades ya muy maduras, ¿no? Que dotaban de, no sé, de un de un con tres nombres, ¿no? Oiza, Carvajal, Bacé de Castro, que eran los tres catedráticos que
Fernández Alba,
catedráticos de proyectos, y Fernández Alba en el catedrático. Creo que son, también es una suerte, ¿no? Son esas, también esas situaciones que uno tiene que referirse necesariamente al azar, ¿no? Bueno, y a unas condiciones que evidentemente uno no las dispone, pero que se las encuentra y que la responsabilidad de uno está en saber aprovechar o no. Tener la suerte de haber estado en clases directamente con Antonio Fernández Alba, directamente en clase con Francisco Sáenz de Oiza, con bueno, conferencias a diario, pues Carvajal, Vázquez de Castro, y con otros profesores que de alguna manera subieron a imprimir pues un cierto carácter a esa escuela. Yo creo que de alguna manera explica que años después quienes pasaron aquellos años por la escuela bueno, pues hayan tenido un rendimiento de su trabajo pues como está ocurriendo ahora, como se puede ver, ¿no? Creo que
no sé si compartís esa cuestión con toda una generación, entonces.
Yo creo que, bueno, por los motivos que sean, se dan esas circunstancias, las generaciones no son todas iguales, las generaciones pues son permeables a lo que sucede alrededor, pero por un motivo u otro pues hay una serie de arquitectos que de alguna manera ahora también estamos en la escuela dando clase, que procedemos de esas generaciones y que acabamos entre el año 81, 82, 83
De hecho éramos compañeros en la cátedra de Oiza, pues de Emilio Tuñón, de Luis Moldo Mansilla, pues
éramos todos compañeros de clase, ¿no? Entonces creo que bueno, pues una serie de circunstancias que hay, no solamente las arquitectónicas,
Juan Navarro Valdez estaba también con vosotros primero, ¿no?
Elementos, eran entonces la cátedra de elementos era dual, tenía dos cabezas, Antonio Fernández Alba y Juan Navarro. Nosotros estuvimos con Antonio Fernández Alba, no con Juan, y en un curso que además tuvimos la suerte que Antonio Fernández Alba cogió un grupo de proyectos directamente él. Y entonces, pues bueno, tuvimos la suerte de tenerle un año de profesor. La verdad es que era un profesor. Se ensayaba, Nacho dice que se ensayaba con nosotros las conferencias, la verdad, porque pues nos sentaba en clase y se ponía con unos papeles delante y estaba tres horas hablando. Yo creo que estaba preparando una ponencia y nosotros teníamos que escucharlo luego.
Bueno, pues yo creo que esa situación de esa serie de profesores en la escuela, una situación social como la que estábamos, absolutamente de cambio en este país, yo creo que es el momento donde se concentran todas las necesidades y deseos de cambio, se concentran en unas fechas que son los años 75, 76, 77, estamos viendo ahora como aquello que fue tan importante como la Constitución Española, se genera todo y es el origen de estos últimos 25 años, que es un cuarto de siglo, que es tiempo, 30 años. Bueno, pues son esas circunstancias.
Oiza estaba entonces construyendo el Banco de Bilbao. También nos dio clase, también directamente, porque...
¿Lo fuiste a ver en obra?
Sí, y además era nuestro profesor, no
era
catedrático.
No era el catedrático, era el profesor, porque en cursos distintos no coincidimos el año que tú estuviste con él y el año que yo estuve con él. De hecho, a mí luego Oiza fue mi tutor de fin de carrera. Es decir, a mí Oiza me ha corregido los giros de las puertas. Porque cómo va usted a abrir, siempre de usted nos trataba, cómo va usted a abrir con la mano derecha si luego tiene que con la mano izquierda cuando pase a la siguiente estancia, o cómo va usted a colocar la vivienda del portero en el bloque de viviendas en la azotea. Dice, ¿y usted se imagina cuando llegue la niña vestida de primera comunión, va a tener que atravesar por las azoteas del edificio para llegar a su vivienda? Yo enseguida, claro, me acordaba de los cuadros de Antonio López, ¿no? Entonces era una fuente inagotable de conocimiento, simplemente con el mecanismo del giro de una puerta.
¿Y con qué os habéis quedado de lo que os enseñaron entonces?
No. Yo creo que en los procesos de formación es evidente que te puedes referir a cuestiones de anecdóticas o a cuestiones un poco más profundas. Yo creo que lo que sí que se queda uno grabado es a través de estas personalidades, o te puede ocurrir con personalidades de la música o de la literatura, es que hay algo que trasciende a no sé cómo explicar exactamente, es decir, esas personas que han dedicado toda su vida a un esfuerzo concreto con un notable éxito y con una gran capacidad, en todos sus comentarios, en todos sus en su forma de expresarse, en su forma de entender las cosas, transmiten un fondo que yo creo que uno necesariamente lo absorbe. Es decir,
¿y cuál es ese fondo?
Bueno, yo ese fondo yo creo que son estos arquitectos que hemos citado, son los arquitectos que asumen directamente lo que es la incorporación de la arquitectura española a la actualidad europea.
Uh-huh.
Y esto es algo muy importante. Esto se ha hablado, se ha escrito y a veces se nos olvida porque pasa el tiempo.
Uh-huh.
Pero aquí este es un país que está encerrado en sí mismo.
¿Sí?
Y en los años 50, las generaciones que acaban en, ya después de la guerra, en la posguerra, y que acaban la carrera en los años 50, 52, son los que de una manera, yo creo que heroica, se convierten en los adalides de una apertura a lo que está ocurriendo fuera.
Uh-huh.
Es decir, un esfuerzo que hoy no nos parece que es poca cosa, pero que en aquel momento debió representar un esfuerzo tremendo de intentar actualizar lo que ocurría en este país en las cuestiones arquitectónicas, que había perdido, pues como en esto como en otro, pues uh-huh. había perdido el curso de la historia de los países de su entorno.
Uh-huh.
Son estos arquitectos los que rompen físicamente la barrera, se van uh-huh. fuera. Quizá los primeros serían Fisac, que es un poco mayor que Huiza, Carvajal, Paz de Molezún, ¿no?
Sí.
Son los que rompen y van a enterarse de las cosas que están sucediendo fuera y las incorporan aquí.
¿Cómo son otras sociedades y cómo su arquitectura responde a esas otras sociedades?
¿Y cuáles son lo que está ocurriendo fuera? Que, uh-huh. que yo creo que aquí había una especie de esa autarquía que estaba impuesta, pues uh-huh. que también podría permitir una cierta comodidad en el hacer,
uh-huh.
y son ellos quienes se enfrentan directamente con esa realidad, y yo creo que hacen un son capaces de crear el fondo necesario para que generaciones posteriores sean suficientemente capaces de retomar un hilo de la historia que había desaparecido durante 30-35 años sino uh-huh. más, ¿no? Entonces creo que estos arquitectos desde Catepac, así de claro, que sucede en los años 30, en los años de la República, hasta lo que sucede 20 años después, que es el punto 25 años, es cuando se empieza a incorporar todo lo que es la visión, ya no solamente de la arquitectura, porque son más cosas, la arquitectura, la pintura, es la actualidad cultural que se está desarrollando en una Europa que tiene mucho que decir, mucha potencia, y unos Estados Unidos a los que también viajan. Es decir, de la misma manera que siempre se ha hablado en otros campos de un exilio exterior y de los intelectuales en el exterior que fueron capaces de mantener viva una línea de pensamiento y de intelectualidad fuera de este país, aquí hubo unos señores, y fundamentalmente en la arquitectura, como también en otros campos, que fueron los que dieron ese esfuerzo de salir fuera para traer aquí lo que se está haciendo. Eso yo creo que de la misma manera que a ellos les marca, ellos marcan con esa forma de ver las cosas a las generaciones que forman, ¿no?
Uh-huh.
El pensar o el saber que las cosas no solamente dependen de lo que hacemos nosotros o de lo nuestro, sino de lo que ocurre fuera, creo que es fundamental para cualquier actividad que se desarrolle en las necesidades de la sociedad. Tiene que estar uno totalmente impregnado de la actualidad allí donde esté, ¿no?
Acostumbrarse a tener en cuenta al otro, a los demás.
A los demás en todos los sentidos, es decir, el liberarse de los complejos, que también cuesta muchísimo, ¿no? Y que yo creo que también es una de las alforjas pesadas que lleva este país, liberarse de los esfuerzos y darse cuenta que las cosas suceden independientemente de lo que uno quiera, y que uno tiene que estar totalmente atento a lo que sucede si quiere de verdad llegar a incorporarse con una cierta presencia en la actualidad intelectual de lo que ocurre. Y una de las cosas que a mí me ha chocado más es que ha habido poco reconocimiento, también porque las situaciones editoriales y divulgativas, informativas, son distintas ahora de las que había hace 30 años. Pero que hojeando revistas de los años 60, 70, en que se empieza a publicar algunas cosas de arquitectos españoles, en el Architecte d'Aujourd'hui, incluso en el Review, en el Domus, se publican algunas cosas de un gran valor y que son no sé si reconocidas con el mismo valor que nosotros le damos ahora como tan importantes en nuestra formación. Puedo referir a algunos proyectos de la SOTA que se publican en el Review, o algunos proyectos como el pabellón de Bruselas de Corrales y Molezún, que hoy siguen siendo totalmente vigentes y modernos, ¿no? Yo creo que toda esa forma de comprender la vida y por tanto la profesión y todo lo demás, yo creo que también somos deudores hacia esos grandes.
O sea, ¿eso identifica de algún modo, en el momento de vuestra enseñanza, la identificación de fondo cultural, de tradiciones propias y aprendidas, ¿no? La música, no sé qué, la relación, la propia historia, el sentido de las cosas, y también un sentido social, una localización de la sociedad en la que vives, el valor de lo otro, estaríamos como en el primer ingrediente de lo que pone en marcha un proyecto en definitiva, ¿no? Dos elementos como muy sustantivos. Pero también hacía al principio la pregunta de todo esto, claro, en la medida que luego aparece una trayectoria profesional y unas situaciones edificadas, hace que en algún momento se destape el magisterio o el aprendizaje de el papel del procedimiento constructivo. ¿Esto es algo que también nos transmiten estos profesores o es algo que empecéis a identificar un poco más adelante?
Bueno, yo creo que esto es difícil de contestar así, porque nosotros tenemos que remitirnos directamente a nuestro caso personal. Uh-huh. Nosotros tenemos la suerte de empezar a proyectar muy tarde. Uh-huh. Entonces acabamos la carrera en el año 82, hasta el año 91, uh-huh, no empezamos a hacer ningún proyecto, Ángela y yo. Uh-huh. La razón es muy sencilla, nosotros trabajamos con el padre de Ángela.
Uh-huh. García Paredes.
José María García de Paredes, uh-huh, que en aquel momento, pese a ser un arquitecto que no tuvo mucha obra a lo largo de su vida, uh-huh, en aquel momento tuvo una serie de proyectos de una cierta envergadura en la cual nos involucramos y lo cual nos facilitó un aprendizaje directo en obras importantes, en edificios importantes y en construcción y en ejecución de edificios, uh-huh, de una manera pues muy cómoda, ¿no?
Aprendisteis el oficio desde dentro.
Aprendes el oficio de una manera muy cómoda, uh-huh, y no tienes, sobre todo por una razón, yo creo que más por lo que tú aprendes, por la actitud que tú tienes, uh-huh, a la hora de enfrentarte con tus primeros proyectos, que en nuestro caso son proyectos muy pequeñitos, como el Ayuntamiento de Valdemaquera, ¿no?, que es el primer edificio, uh-huh, que construimos. Lo que te da es una enorme seguridad. O sea, tú llegas a tu obra con una enorme seguridad. Uh-huh. Porque, evidentemente, si hay algo que se caracteriza a esta profesión es que es una profesión muy compleja. Uh-huh. Esto, a diferencia de otras artes, en la cual el artista produce directamente y con su mano, prácticamente, el objeto de arte, el arquitecto depende de una serie de traductores de sus ideas, uh-huh, a través de planos, a través de órdenes directas, y que tiene a lo mejor más que ver con el trabajo de un director de orquesta, que tiene que contar con una serie de elementos que funcionan independientemente pero que hay que unarlos, uh-huh, y hay que unarlos con un criterio, ¿no? Eso yo creo que también explica por qué en esta profesión no existe la precocidad. No existe el arquitecto precoz. Uh-huh. Hay pintores precoces, músicos precoces, incluso escritores que escriben bastante jóvenes. Yo no conozco el caso de un arquitecto precoz, ¿no? Quizá porque uno tiene que armarse de una serie de elementos que le permitan desenvolver la profesión luego con una cierta seguridad.
Pero yo me atrevería a decir que cuando llegas a una obra, como es el Ayuntamiento de Valdemaquera, dices, llegas con una enorme seguridad. Llegas sabiendo aparentar seguridad, diría yo. Sabiendo aparentarla, porque luego los momentos de incertidumbre, que te surgen en la obra y de incertidumbre constructiva, pues con los tamaños de las piedras de Almería, que cuando y las piezas de cerámica salían torcidas hasta que se cocían de la manera que se debían preparar.
Pero yo creo que eso es distinto. Es decir, esas piezas se hacen en Almería, en Peñíscola, con la oposición de la empresa, que es imposible de hacerlo. Uh-huh. No se hace por otra razón, sino porque la seguridad que tú tienes que se puede hacer. Si no se hubiese hecho, de hecho la empresa...
Aquí diríamos que Nacho estaba muy seguro y yo no estaba tan segura de muchas cosas. Lo que sí que está claro es que la seguridad constructiva yo pienso que no la tienes nunca, porque cuando vas a llegar a la siguiente obra, vamos a ver, ahora empezamos la cubrición de la Villa Romana de la Olmeda. Todavía no hemos visto una muestra de los paneles troquelados que queremos hacer. Es decir, si lo que no queremos es repetir soluciones constructivas que ya hemos hecho y que tenemos garantizado, si lo que queremos es ver ahora qué pasa con esos paneles troquelados, por poner un ejemplo, ahí hay una incertidumbre.
Yo creo que eso es distinto, es decir, estoy de acuerdo con lo que dices, pero la incertidumbre está más bien no en las cuestiones constructivas o en las cuestiones de decisiones proyectuales, sino en que el resultado de esas decisiones sea el esperado. Eso es distinto.
Hay una afinación de conjunto y una afinación de instrumento, en cualquier caso, y necesariamente, ¿no? Y seguramente eso es lo que identifica una buena arquitectura de una que, digámoslo así, no ha fracasado, ¿no?
estaría en la idea de afinación. Es decir, yo creo que hay un oficio que se tiene o se aprende cuando uno se da cuenta de que el instrumento está desafinado, y no insiste en seguir con la pieza porque es que está desafinado, primero hay que afinar. En el procedimiento constructivo pasa algo parecido. Estás hablando ahora de unos paneles troquelados, ¿no? Los paneles troquelados pueden ser de muchísimas maneras y pueden insertarse en un edificio de muchísimas maneras. Seguramente es el oficio el que determina si el troquel tiene la escala que corresponde, si el corte es el que se está pensando y responde de la expectativa. Son cuestiones de afinación, pero son cuestiones que están dentro de esa línea de aprendizaje y que son detectables en trayectorias completas, ¿no?
Bueno, y exactamente, de aprendizaje, y además un poco mezclado con la exploración y la investigación. Es decir, uno tiene que ir de la mano de la técnica para conseguir determinados objetivos que él se ha propuesto sobre el papel. Y a lo mejor es la técnica quien le va reconduciendo o le va dirigiendo en determinados sentidos. Y esto nos ocurre siempre en las obras, ¿no? Que te encuentras con colaboradores necesarios que son los que proponen soluciones alternativas a lo que tú querías para conseguir lo que tú quieres. Y a lo mejor para conseguir lo que tú quieres, a través de la técnica, se dan soluciones que son más rápidas, más económicas o más adecuadas en cada caso, ¿no? Yo creo que eso es lo que tú te estás diciendo con el proceso de afinación de las cosas, ¿no? Es decir, no es tanto como lo que dice Ángela, la seguridad. Yo no me refería a la seguridad de que tú sabes que lo que dibujas va a quedar como va a quedar, sino la seguridad de enfrentarte con las cosas y los caminos, las decisiones que uno tiene que ir tomando, que creo que en el fondo es lo importante, ¿no? También trabajas en cada edificio con distintos colaboradores, con distintas, es un poco saber o intuir cuáles son las formas de reconducir las cosas para tu objetivo final, ¿no? Y son siempre distintas necesariamente, ¿no? Pero yo creo que eso no implica que luego esté la sorpresa, que siempre, yo por lo menos eso lo digo a mis alumnos, yo no creo que haya ningún arquitecto que sabe cómo hacer un edificio desde los planos. Yo creo que el propio arquitecto siempre se sorprende de las cosas cuando están construidas. Es decir,
por la potencia de la materia, ¿no?
La materia, incluso las cuestiones de escala. Las cuestiones de escala son a veces mucho más difícil de gobernar de lo que uno quisiera, y uno se sorprende de decir, realmente aquello que yo pensé que iba a ser estrecho, aquí visto, realmente funciona con un aire increíble, ¿no? Eso te lo puede dar la experiencia si reproduces los mismos espacios. Si estás buscando unos son espacios que estás trabajando por primera vez, si sí tienes la duda en el plano, si esto es alto, esto es estrecho, esto es grande, esto va a causar una sensación de presión. Y luego cuando tú lo construyes, tienes la suerte que lo vas viendo cómo se va construyendo, ¿no? Pero cuando se levantan físicamente los elementos que determinan el espacio, siempre hay un factor de sorpresa, afortunadamente, ¿no? Si no, esto sería muy aburrido.
Pero hacía este comentario porque he leído o he oído comentarios sobre vuestro trabajo, haciendo como definiciones en base al refinamiento, a la exquisitez, ¿no?, a la elegancia, que para mí son conceptos quizá
de modé.
Sí, no, más que de modé, no sé si muy entendibles cuando estás hablando de arquitectura.
Ahora,
sí,
¿no?
son casi como enajenaciones. En cambio, creo que esta cuestión de la afinación me parece que es más coherente con lo que hacéis, porque no es una cuestión que tenga que ver ni con el estilo ni con el aspecto, sino que es una aspiración en la que en el proceso de proyecto y luego de obra hay un continuo de estar revisando efectivamente que cada una de las cosas que participan estén eso, afinadas. O sea, no es una cuestión de refinamiento, de perfección, bueno, de arista, es una cuestión que también, sino que es una cuestión más de encaje, ¿no?
Sí, pero que es muy importante el sentido de las palabras. De las que tú te referías como no aplicables, está la palabra elegancia, que si aplicamos su etimología en términos de Ortega y Gasset, ¿no? Se refiere a ella, elegancia viene de elegir, no viene de otra cosa. Es decir, la capacidad de elegir, que es la que nos difiere fundamentalmente a las personas del resto de los seres vivos, y yo creo que la tienes que estar aplicando en esa profesión continuamente. Al final, siempre hay caminos que se están abriendo y tú tienes que ir siempre, no eligiendo uno solo, sino desechando otros que tiene el mismo peso o la misma importancia, porque cualquier otro camino puede llegar y hubiese llegado a otra persona al mismo sitio o a otro sitio parecido, ¿no? Entonces yo creo que el estar eligiendo es algo que nos caracteriza continuamente a nosotros. Tenemos que estar eligiendo con unos grados de libertad variables en función de muchos elementos, pero yo creo que siempre está fundamentada en nuestra forma de hacer, en la capacidad
aceptas,
de
elegir. ¿Aceptas la elegancia entonces como una aspiración?
En el término de elegir, sí. Sí, creo que necesariamente somos muy poco dados los arquitectos a que las cosas nos vengan impuestas, y yo creo que no sé, es casi como una especie de acto reflejo. Cuando algo te viene impuesto, automáticamente buscas la forma de otras posibilidades para tener capacidad de elegir y poder comparar una con otra y encontrar. Entonces, yo creo que en ese sentido, en todas las decisiones que te estás tomando, estás siempre sometido a esa capacidad de decisión, acertada o no, según el caso, continuamente.
Bueno, a toda esta historia profesional que estamos comentando se une en paralelo, no sé si desde el pupitre o dos días después, una historia también personal, ¿no? Una relación directa entre vosotros, que sois pareja, sois matrimonio, tenéis toda la vida en común en todos los aspectos, ¿no? Sí. ¿Eso es algo que os ha ayudado, os ha dificultado, altera la historia de vuestros espacios de hábitat?
Bueno, yo no sé si ha ayudado o no ha ayudado. Lo que sí que es evidente es que esto es así, ha sido así y que no se podría explicar de otra manera. Al fin y al cabo, uno es deudor de la vida que tiene y sus decisiones están en función de eso, ¿no? Yo no podría hacer esto que se hace ahora en los análisis de intentar ver cómo hubiese sido el futuro, si el pasado hubiese sido distinto. A mí personalmente no me los revisionismos nunca me han interesado nada, y las prospecciones de futuro en función de unas hipótesis en el pasado que no fueron, creo que está muy bien como un juego intelectual, pero que yo nunca me he planteado cómo hubiese sido mi arquitectura si no hubiésemos hecho las cosas juntos. No me lo he llegado a plantear.
No iba tanto por ahí, sino de qué manera esas dos corrientes paralelas se van nutriendo. Por ejemplo, ahora estamos en vuestra casa, que coincide estar encima del estudio. Bueno, esa es una opción que efectivamente tampoco tiene por qué reflejar una situación de pareja, matrimonial y tal, pero que no deja de ser bastante común a cuando, bueno, se produce esa situación, ¿no?
Pero yo creo que eso es reflejo de un momento concreto. De hecho, nosotros ahora mismo estamos pensando en desvincular completamente la casa del estudio. Es decir, eso es el reflejo de unos años ya pasados, con unas hijas pequeñas, con una necesidad de estar vinculados a ellas y de tenerlas próximas y de poderlas cuidar. Los tiempos cambian, o sea que ahora mismo precisamente lo que estamos buscando, ahora que el estudio ha crecido, es desvincularlo y no tener esa conexión entre lo que es nuestra vida familiar de nuestra vida profesional. Probablemente el año que viene pues será de otra manera, y de aquí a 15 años pues será de otra, ¿no?
¿Vais a hacer el recorrido de las tipologías de Oiza?
Hombre, es interesantísimo, y él lo contaba así, ¿no? Es decir, él contaba que había ido viviendo en todo tipo de las distintas tipologías urbanas con su familia, y además siempre vinculado su estudio a su casa hasta la última época, y había vivido pues en casa unifamiliar de las que proyectó, ¿no? En uno de los poblados de Madrid, vivió en edificio, en bloque de viviendas, vivió en torre, y finalmente acabó viviendo en un edificio del barrio Salamanca en Manzana Cerrada, ¿no? Un poco, bueno, pues él lo entendía como una experiencia que le completaba, ¿no? Y que le enriquecía la forma de entender la ciudad y la vivienda y las relaciones entre las personas, en la familia, ¿no? Y eso yo creo que es interesantísimo. Nosotros de alguna manera ya las veces que nos hemos cambiado de casa también hemos tenido la oportunidad de vivir distintas opciones de tipos, ¿no? Que yo creo que también es cierto que esto que dice Ángela, ¿no? Que los tipos son tipos variables en función del individuo, de su tiempo, ¿no? Vivimos en un país donde hay una cierta incapacidad para reaccionar con rapidez, igual que la gente cambia de coche si necesita tener, porque tiene dos hijos, necesita más capacidad. Bueno, pues estamos demasiado anclados al sentido de la propiedad de la vivienda, y nos cuesta mucho movernos y desplazarnos, incluso por cuestiones laborales. En otros países hay una cierta agilidad que lo hace un poco más fluido, ¿no? Yo creo que cada momento vital, cada organización familiar sea la familia como la que sea, requiere una serie de elementos espaciales que satisfagan las necesidades que cada uno tiene en cada momento. Y lo bueno es intentar ser un poco permeable a esas necesidades y un poco ágiles a la hora de satisfacerlas. Pues nosotros ahora mismo, como decía Ángela, tenemos una condición física del estudio y la casa que nos ha sido útil, ha funcionado bien, nos ha dado mucho más tiempo para el estudio y para la familia simultáneamente, pero bueno, que ahora a lo mejor no es necesario y a lo mejor optamos por una distribución espacial diferenciada entre lo que es casa y estudio, que bueno, puede funcionar, yo creo que también en otra etapa distinta.
Siempre pensando que el estudio lo llevas dentro, o sea que
sí,
cuando
sí.
tengamos el estudio fuera, lejos, que sea una oficina mucho menos personal, como el estudio lo llevas dentro, cuando estemos aquí en casa, pues con el AirPort y con el portátil, pues ahí está tu estudio. Eso ya, el estudio está donde tienes ahora tu ordenador y donde tienes internet, que es igual que si tuvieras tu blog y tu lápiz.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo trabajáis en el estudio? ¿Os repartís los papeles? ¿Actuáis como una única persona? ¿Cómo lo hacéis? Sí,
como continuamente, yo creo, lo que hacemos es ir cubriendo todos los frentes, ¿no?
Es un relevo de vanguardia. Ponte delante que te viene a ti las tortas hoy, ¿no?
Pues, algo de eso también hay, ¿eh? Algo de eso también necesariamente tiene que haber.
A esa conferencia, ¿no?, vas tú porque la anterior ya fui yo.
Sí, sí, ahí.
Y en cambio, si es una que nos guste mucho, los dos claro, matados. Bueno, vamos los dos.
No, yo creo que sin existir una distribución previa del trabajo, pues se produce una especie de, como de encaje, ¿no? De los tiempos y dedicaciones a cada proyecto de cada uno, pues en función de cada proyecto. Pero no hay una edición previa, es más bien fluida, ¿no? En el fondo yo creo que...
Pero es compartida siempre, o sea, los dos lleváis todos los proyectos,
siempre, sí,
no repartís.
Nunca hay reparto.
Los dos lleváis a todas las personas, no repartís.
Exacto. Pero siempre...
No, pero no, yo he trabajado con arquitectos, que eran dos arquitectos, y cada uno tenía su equipo y sus proyectos.
Yo
trabajé una temporada con Pérez Pira y Junquera, un par de años, y ellos, cada uno tenía sus proyectos y su gente, y se desarrollaban. Si necesitaba más gente, cogía más gente, pero era una organización clara y previa al desarrollo del proyecto. No, aquí no es así. Aquí
es como más federal esto que estás diciendo.
Sí, exactamente.
Más compacto.
Sí, en terminología política actual podríamos decir algo así. Es decir, no son dos cosas independientes que se junten por unos intereses comunes, sino que es una sola cosa que dentro de ella se mueve con una cierta fluidez, ¿no? Entonces hay determinadas cosas que uno... Y además normalmente yo creo que con una cierta naturalidad...
Pero yo creo que ahí que prevalece lo del ir cubriendo los frentes. Esto es como
bueno, pero
te están atacando de todas partes.
Sí.
Esto ha sonado ahora el teléfono con lo de el acabado metálico de la sala de la Olimpia y es
sí, pero yo me refería que funcionaría bastante más que ver con los conceptos y términos que vierte Juan Antonio Marina en la inteligencia compartida.
Ajá.
Que en dos inteligencias distintas que se unen para un objetivo común, que es muy distinto, ¿no? Sí, de la manera que tú no puedes dividir tu inteligencia.
Los delfines sí, ya lo sabes, ¿no?
Eso dicen que son capaces de tener como dos cerebros distintos.
Sí, sí,
Yo creo que nosotros no hemos llegado a ese grado de desarrollo, ¿no? Pero nuestro cerebro funciona un poco atendiendo a las necesidades que tiene en cada momento. Pero esto es un poco lo que dice Ángela, ¿no? Que los mismos intereses, los mismos proyectos, los mismos trabajos, la misma dirección, ni siquiera dividimos direcciones de obra. A las obras vamos los dos, o va uno o va otro, indistintamente en función de muchas situaciones.
Eso es muy útil, además, eso es muy útil. No, esto yo no puedo decir hoy nada porque no está Nacho. Tenemos que verlo en el estudio, entonces ya nadie te está urgiendo para que des la solución, así ganas una semana para...
Lo administráis los dos, no hay un papá malo o una mamá mala, ¿no?
Suele ser peor, Nacho, yo creo.
En la obra, dices, ¿no? En las obras, bueno, sí, pero yo creo que...
Me llaman a llorar.
Exige mucha compenetración, porque también es como lo de los hijos, o sea, si dejas fisuras de incomunicación o de cosas no habladas, por ahí se te cuela todo el personal, ¿no?
Vamos, esto es obvio.
Esto lo vivís.
Sí, y me iba a referir a eso, que eso está muy bien y aparentemente puede tener sus grandes virtudes, pero tiene un esfuerzo mayor, que tienes que estar siempre al tanto de todo.
No hay compartimientos estancos, ¿no? Que uno no...
Y saber lo que ha no dicho. Solo piensa, sino ha dicho.
Pero utilizar al otro como excusa, ya has visto, ahora acaba de sonar el teléfono el jefe de obra de las viviendas, que no nos quería cambiar los vídeos. Hombre, por favor, porque es que Nacho dice que tiene que cambiarse el tamaño de vídeos y ahí el presionar, y si no se va a enfadar muchísimo.
No, yo creo que...
Pero para conseguir, claro, el objetivo es común.
Son parlamentarios. Sí. En las fases de proyecto, en las fases de obra también, en cualquier fase, yo creo que es un sistema que funciona bien, y no solamente porque seamos una pareja, sino que pueden ser dos personas o tres personas, ¿no? Si se llega a un grado de implicación en los intereses comunes y compenetración sobre un solo tema, yo creo que es muy bueno para el proyecto, es muy bueno para el tema que ocupe la inteligencia de esas personas, el que haya inputs de personas necesariamente distintas. Entonces, yo creo que ese diálogo que necesariamente tú estableces con el proyecto, ya no es un diálogo, sino que es un triálogo, porque son dos personas dialogando con un proyecto y dialogando entre sí, ¿no? Entonces, yo creo que se enriquece el proyecto, ¿no? O sea, yo no creo que esto sea una fórmula extensible.
Como mínimo eliminas la soledad.
Que no es poco, ¿no? O sea, que no es poco, ¿no? El acto creativo que va acompañado, pues, de la soledad en tantas ocasiones, pues aquí necesariamente se comparte, o es una soledad a dos.
Y es una intimidad bien entendida, además, ¿no? Cuando los dos tienen toda la vida en común.
Hombre, no hay la pérdida de esfuerzos físicos en explicaciones. Uno ya sabe que... Yo ya sé que hay cosas que a Ángela no le van a gustar nada, o decisiones que no le interesarían, y Ángela sabe que hay cosas que a mí no...
Eso no es una marginación, es un elemento de trabajo.
Es un elemento más...
Potente, además.
Que entra en la toma de decisiones, ¿no? Esto no... es imposible, vamos a ir por aquí, cuando también estas cosas se discuten en el estudio con nuestros arquitectos, ¿no? Estás discutiendo, ni se te ocurra decirle esto a Ángela, porque esto no, vamos, no va, esto no le va a interesar nada, vamos a
proponer. ¿Y no os ha pasado a veces descubrir como esas, no discrepancias, sino márgenes divergentes?
No, los hay constantemente, vamos, ¿sí? Digamos que aunque haya un cuerpo duro, aunque haya
Ángela, es que quiero que sea redondo, pues.
¿Sí? Sí. No, estás tocando algo ahora de un concurso que acabamos de hacer.
Sí.
Hemos hablado y discutido mucho sobre él. Que era redondo.
Pero es que precisamente en ese fleco, sí, es donde está todo lo interesante, ¿no? ¿No?
Sí, sí.
Yo creo que es un fleco que es disforme, que hay cosas que son muy más nítidas y hay cosas que tienen un amplio de discusión mayor, ¿no? Entonces es cierto que hay a lo mejor un núcleo más duro de entender las cosas, pero porque si nos hemos hecho juntos como personas y como arquitectos, necesariamente va a haber una serie de cosas que sean comunes.
Y nos hacéis trampas a veces, aquello de, ¿y este violín quién lo ha puesto? Y ha sido Ángela que un día se quedó sola.
Sí, sí, sí.
Y
hay,
te
sí,
aparece
sí,
el violín.
Claro que las hay. Si no sería divertido.
Las hay.
Si no, no podríamos estar pensando en no jubilarnos nunca, porque estaríamos de aburridos.
Pero esto que ha pasado, que era de hormigón y me ha parecido de chat.
Hace poco fui un día a las viviendas solo y vi unas muestras de color en las barandillas.
Sí, sí.
En tres colores. Y digo, ¿y estos colores? Dice, no, estos son los que ha dicho Ángela. Digo, ya. Digo, permíteme que dude que estos colores los haya puesto Ángela, pero bueno, ya le preguntaré cuando llegue, no apruebo ninguno de los tres.
Tenías la sospecha que te estaban haciendo trampas.
No sabía que estaban haciendo trampas, no Ángela, no ellos. Yo esos colores no eran los que Ángela podía haber elegido. En una cosa tan elemental como eso, ¿no? Me sorprendió mucho esto, ¿no? Qué raro que esto le haya dicho Ángela. Se habían confundido en la carta de colores y le habían cogido...
Yeah.
Otros paralelos, otra carta de color, sí. Y no era la misma, ¿no? Efectivamente había una gran...
Era un margen ficticio ese.
Pues en esa anécdota, pues yo creo que también pueden estar comprendidas, pues, esas otras situaciones que dan margen a decisiones propias de proyecto. Esto es así. Yo creo que a mí me sería impensable proyectar en ausencia de esa otra mitad, ¿no?
¿Os divertís proyectando o es un acto duro
no,
y de tesón?
No.
¿O todo?
Yo no creo que nadie se divierta proyectando. Proyectar es muy duro, es una profesión muy dura, y fundamentalmente porque está basada en toma de decisiones, y las decisiones son críticas siempre, ¿no? En general las decisiones son críticas. Y una cosa es que te guste, pero tanto como disfrutar...
Bueno, disfrutar es una cosa, divertirse es otra, ¿no?
Bueno, Yo me refiero que no es bueno, ni siquiera es bueno, yo creo, transmitir la idea de que esto es algo que se ha banalizado muchas veces, lo de la arquitectura, son los granitos que hace. No, mire usted, cada raya corresponde o tiene la necesidad de una precisión y una definición de cosas que llevan detrás, pues igual que una nota en una partitura. Es decir, esto no es un garabato en una partitura, esto es una decisión que se ha tomado por muchas cosas. Y esto ocurre, y lo notas mucho cuando alguien interpreta mal tu partitura, tu plano. Y dice, no, es que esto no es así. ¿Cómo puede pensar usted que esto es así? ¿No?
Digámoslo en otros términos entonces, ¿os resulta placentero o resulta doloroso?
Vamos a ver. ¿Un parto resulta placentero o doloroso?
No lo sabe.
Pero digo yo que
yo creo que muy muy doloroso, pero que es la única manera luego del llegar a la emoción que se siente cuando ya está parido, ¿no?
Están las dos cosas entonces.
Sí, sin duda, pero bueno, no solamente porque lo digamos nosotros. El mismo Manuel de Falla, nosotros que hemos tenido acceso a las partituras corregidas millones de veces con un sufrimiento y con un dolor tremendo, cuando luego pues se escucha El amor brujo, parece que es algo así de sencillo como lo escuchas, ¿no? Pues no, el proceso ha sido largo, ha sido doloroso, ha sido muy trabajoso y tiene miles de correcciones, pero sin embargo, cuando se llega al final, el mismo Falla dice que es insustituible lo que se siente, la emoción que se siente cuando se ve ya el trabajo concluido y cuando se ve ya el trabajo hecho.
¿Parirás con dolor entonces es ineludible?
Yo creo que sí. Vamos, me imagino que para un escritor, para... Bueno, nosotros tenemos una dificultad, los arquitectos, ¿no? Que una vez construido el edificio, que al fin y al cabo es el objeto final de la arquitectura, construir un edificio, ¿no? Lo otro son pasos previos. Nosotros no tenemos capacidad de rehacer. Un pintor puede corregir y enmendar sus cuadros. Hay arrepentimientos notables. Un músico puede, y se han dado casos, que se han llegado a corregir sinfonías enteras después de su estreno.
Sí.
No pasa nada. La que queda es esa última. El arquitecto no tiene...
Incluso hay una historia bonita, debe haber las diferentes versiones.
Y también el arquitecto nunca...
Más complicado, sí.
No se le da la oportunidad de decir, aquella decisión que tomé en aquel momento, ya queda. No tengo posibilidad de enmendar.
El niño nace como nazca. Y hay que apechugar como es, ¿no?
Es así. No hay vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que también eso pesa muchísimo en las decisiones arquitectónicas en general. Y yo creo que también por eso... En general, la arquitectura tiene una cierta carga conservadora, como actividad y como profesión y como...
Por esa condición.
Es una condición de que no tiene...
¿Toda la arquitectura?
En general, la arquitectura yo creo que tiene... Vamos a ver, a veces nos sorprendemos con arquitecturas que nos parecen muy novedosas, pero que si tiras de archivo, las ves construidas y proyectadas hace 30 años... Los pasos son muy lentos en arquitectura, los cambios son muy lentos y los cambios en arquitectura, los cambios fundamentales se someten directamente al dictado de la técnica. Cuando hay un cambio técnico muy importante y se aplica a la arquitectura, se transforma la arquitectura en sus concepciones espaciales, formales, funcionales. Desde la incorporación de la arquitectura era distinta a la que había antes del ascensor, pero que hay después. Incluso la organización social de los edificios cambia de ser en lonchas horizontales a ser físicamente distinta en la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que los cambios importantísimos son los tecnológicos. Cuando se aplican las estructuras metálicas en la construcción, modifica radicalmente la arquitectura, es otra forma de ver la arquitectura. Tecnologías de cualquier tipo, que sin los edificios herméticamente cerrados porque hay un aire acondicionado, serían impensables en el siglo pasado, ¿no? Hasta los años 20 no se incorpora el aire acondicionado, ¿no? Eso da condiciones tecnológicas que hacen que los edificios cambien. Pero son siempre muy lentos en el tiempo, llevan muchos años, ¿no?
En ese sentido es curioso, localizaba como por casualidad en los encuentros de Santiago, habían puesto alrededor del auditorio, en los vestíbulos, una especie de pequeños stands de editoriales, vinculadas a la arquitectura, de casas de materiales, pizarras, no sé qué, y estaba el stand de Secrisa. Y el stand de Secrisa llamaba la atención porque decías, caray, pues aquí está expuesta una buena parte de lo mejor de la arquitectura española de los últimos años. Qué curioso, ¿no? En el stand de una empresa. Y ahí estabais vosotros también.
Nos ha hecho el bibliómetro. Los vidrios curvos del bibliómetro son
pero, de Secrisa. Pero fíjate, no, los materiales. O sea, ¿cómo veis? Ahora, en la arquitectura española, en buena parte de la buena arquitectura española, hay como una discusión que está presente en muchos estudios y que se personaliza en una empresa, o seguramente empresas parecidas a Secrisa. Mm. Son todas aquellas que están trabajando la utilización del vidrio, no como un elemento de transparencia, sino como un elemento de tamiz.
Sí. Bueno, y de tamiz o incluso como un elemento de cerramiento, porque tiene unas cualidades intrínsecas que nos permite considerar ese material como por su durabilidad, por su estabilidad, por su capacidad de color y de textura, que son aplicables de una forma distinta a la arquitectura de como se venía utilizando anteriormente. Esto evidentemente abre caminos de investigación, de formalizaciones distintas, de tratamientos distintos, que son siempre apetecibles por el arquitecto. Luego, evidentemente, está detrás unas decisiones, unas capacidades técnicas que no se tenían antes, ¿no? Hemos visto también cómo se han incorporado a la arquitectura elementos de cerámica de gran tamaño, de arcilla, que no existía antes porque no se podían construir, no podías garantizar el comportamiento y la planitud de piezas de gran tamaño de arcilla, y hoy estamos con piezas de 2 metros, o como hemos visto ahora el hormigón translúcido, que son otros, son materiales que evidentemente aportan unos cambios tecnológicos que al aplicarlos a la arquitectura, pues con mayor o menor necesidad, crean transformaciones en la arquitectura.
Se me ocurren como 100 preguntas más. Lo que pasa es que llevamos ya un buen rato y habremos una cosa. Dejaremos que quienes oigan esta conversación y quienes vean vuestro trabajo a través de una publicación o a través de una revista, ellos mismos localicen las preguntas y encuentren la manera de haceroslas. Muchas gracias por
vuestras atenciones.